Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes. Esto no es episodio nuevo. Y la razón por no tener episodio nuevo esta semana es porque Pepe y yo nos encontramos en ciudades diferentes, en países diferentes, inclusive continentes diferentes. Y como tenemos como regla no grabar a distancia, pues no puede haber una grabación nueva para esta semana. Pero para no dejarles sin contenido, hemos decidido relanzar un episodio que se lanzó hace ya tiempo. Es el episodio 131, que se llama Amor Propio. Nos gustó mucho este episodio porque invitamos a los escuchas a mandarnos sus prejuicios sobre nosotros y luego ya en el episodio lo estamos platicando. También fue un episodio muy popular, entonces si no lo has escuchado, entonces vas a tener contenido nuevo esta semana. Si ya lo escuchaste, ojalá lo puedas disfrutar una vez más y que nos volvamos a escuchar con contenido nuevo pronto. No sabemos cuándo vaya a ser, pero esperamos que sea pronto. Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 131.
Bienvenidos. Oye, el otro día, semana pasada, estaba viendo la televisión, ¿no? Cuando veo televisión, es porque estoy viendo algo que es en vivo, no es una serie o una película, sino algo que está sucediendo en la televisión, sí. O sea, en la tele.
Así se refiere hoy en día a ver televisión. Yo vi tele por primera vez ayer en, no sé, en mucho tiempo, y era eso, de scrollear canales en vivo.
Y cuando hago eso, nada más veo canales de deportes. O sea, no veo, no sé, de que el canal de las estrellas o Sony Entertainment Television, no. Veo ESPN, Fox Sports, etcétera, y derivados. Y estaba viendo un programa de ESPN. Y estaban como que, estaba empezando, ¿no?, el programa. Y como mencionaron que era el cumpleaños de Julio César Chávez.
El boxeador.
El boxeador. ¿Cuánto? El señor. No, no sé cuántos cumplía. No el hijo, el señor. Y pues hablaron de su carrera y de sus tantos campeonatos y sus logros y demás.
¿Él fue de qué peso?
No sé, güey. O sea, okay. Sí me acuerdo haberlo visto pelear.
Pero no fue de heavyweight.
No. Él era welter o algo así. O sea, sí me acuerdo haberlo visto pelear de chiquito con mi papá. Pero no recuerdo bien qué peso. Es más, no le sé mucho al box. Si algo sé de box es por Rocky, nada más. Y ahí era nomás heavyweight.
No se necesita más.
Entonces empezaron como que a hablar de su carrera y luego mencionan pues su vida en las adicciones, ¿no? Y dicen de que sí, un atleta que pues perdió el rumbo por culpa de las adicciones y pues por eso tuvo que, no sé, retirarse a temprana edad. No me acuerdo, pero estaban hablando de sus adicciones. Entonces ya después de tanto batallar, venció sus adicciones y se ha convertido en todo un modelo a seguir. Que merece aplauso y merece reconocimiento por esa redención en su camino. Y yo me quedé, ah, cabrón. Entonces, a ver, ¿quién es más modelo a seguir? Una persona que tocó fondo en las drogas y demás y tuvo que irse a algún tipo de rehabilitación para retomar el rumbo, o alguien que jamás cayó en las drogas. Pero a alguien que jamás cayó en las drogas, nunca le van a decir, wow, eres un modelo a seguir, porque nunca has caído en las drogas, nunca se va a mencionar eso.
No. Sí, es como quien estaba muy, muy, muy gordo y que perdió mucho peso y dice, es un modelo a seguir porque logró bajar 40 kilos.
Exacto. Entonces, y en vez, esa persona debe decir, no, al contrario. Yo la cagué por haberme metido una pizza cada noche.
Sí.
O probablemente, pues no sé si haya tenido enfermedad de la tiroides o algo similar. Pero siempre se le aplaude a alguien que en algún momento la cagó.
Bueno, porque ¿qué tipo de adicción tenía?
Pues cocaína. No estoy seguro, pero supongo, porque no es como que soy adicto a la marihuana y estoy perdiendo el rumbo. Pues eso.
Adicto a la marihuana.
Como hay un autor que como que escribe mucho basándose en cosas surreales, bizarras, absurdas. Absurda es la palabra. Uh-huh. En lo absurdo, que uh-huh. Se llama Chuck Palahniuk, que es el que escribió Fight Club.
Sí.
Y es muy famoso por Fight Club. Pero compré un libro que se llamaba Damned. Damned, de condenado. Y se trata de una chavilla que está en el infierno y es toda su aventura en el infierno y que se murió de una sobredosis de marihuana.
Entonces, jamás había escuchado eso.
Porque no existe. Pero entonces creo que por eso se le llama que le escribe a lo absurdo. Pero entonces desde ahí como que se me quedó clavado de que qué pedo. Y nunca nunca nadie me había dicho, ni yo había como que leído en algún otro lado sobre sobredosis de marihuana. O que no se puede. Y cuando leo eso, como que sí me hizo un ruido raro. De que, cabrón, no creo que exista la sobredosis de marihuana. Pero ¿a qué íbamos? Ah, ¿a qué era su adicción? Pues supongo que a cocaína, heroína, no sé.
Cosas más pesadas, sí. Entonces hay que ver, bueno, ¿qué hizo que terminó ahí? Es que sí puedo entender el que aplaudimos o aplaudamos a quien haya tocado fondo y está regresando de ahí.
Pero le aplaudo más su, digamos, su fuerza de voluntad.
Pero igual y no es un, bueno, es un ejemplo a seguir, un ejemplo de seguir para los que están en adicciones, no un ejemplo a seguir para
el mundo en general.
No.
Para alguien que tiene una adicción, sí es un ejemplo a seguir.
Sí.
Pero no para hablarlo y como que una de sus características principales o uno de sus legados de vida fue que es un modelo a seguir. Porque salió de su
adicción.
Su enfermedad. Y pues yo digo, creo que no. Nada en contra de Julio César Chávez, de nuestro campeón. Pero pues fue el conejillo de indias para este ejemplo y pues me lo topé por casualidad en la televisión, la mención de los comentaristas de ESPN, y si me quedé, pues no me hace clic eso que dijeron. Hay muchas personas que jamás han caído en la droga y pues ellos son un modelo a seguir. Pero pues nadie sabe.
Como tú, por ejemplo. Tú podrías ser un modelo a seguir.
De la antidroga.
Ajá.
Pues sí. Pero pues es que algunos dicen que el alcohol hace más daño. Entonces, pues no. ¿Tampoco? Aparte yo no quiero ser modelo a seguir.
Ok. Oye, pero la idea de este episodio es contestar y ver la información que nos hicieron el favor de mandar.
Ah, sí, nomás era un extra.
Está
perdón,
bien.
Perdón.
No.
No vuelvo a salirme de guión.
No. Está muy bien. Yo también lo he pensado y vi precisamente eso en un stand-up que no me acuerdo de quién era, pero que decía algo similar, de que por qué aplaudimos a alguien que haya o quitado una adicción o bajado de peso, o más bien es nunca te deberías haber metido en eso para empezar.
Se le aplaude a él, pero como que en privado.
Sí.
Como que pues si tengo un amigo gordo que le está echando ganas y no lo veo la siguiente, tiene 20 kilos menos, obviamente es de que, güey, te ves con madre, güey, sigue así, sigue, sigue dándole, echándole ganas, te ves mejor, bien por ti. Pero no voy a hablar ante un público y no sé, alabar la gran hazaña de redención que mi amigo el ex gordo está teniendo, pues no, pues, porque fuiste gordo, güey. En algún momento pues, cediste ante la tentación.
Así es. Pero bueno, él nos llegaron muchas preguntas, algunos prejuicios, y hicimos como que una selección de cosas. Vamos a ver qué tanto alcanzamos responder dentro del episodio de hoy. Y pues yo creo que podemos empezar.
Ok.
Primera pregunta, Pepe, ¿por qué tocas en recintos chicos cuando con Panda se presentaron en lugares grandes como por ejemplo la Arena Monterrey?
Pues digo, no es tan difícil de contestar eso. Aparte, para ti que es un recinto chico, ¿el Pepsi Center es un recinto chico?
Pero
le caben 8,000 personas en Metropolitan, sí. Digo, con Panda en la Ciudad de México tocábamos en el Auditorio Nacional y pues el último concierto fue en la Arena de la Ciudad de México, que está gigantesca. Pero pues es normal, ¿no? Voy, entre comillas, empezando y estoy tocando en recintos chicos, como el Metropolitan, ya toqué en el Pepsi Center. Va a haber un anuncio para una fecha para la gira de Salmos en la Ciudad de México, que todavía no puedo anunciar, pero aquí en Monterrey, pues tocábamos o en la Arena Monterrey o en el Auditorio Banamex o lugares similares.
Fundidora.
O por ejemplo en Fundidora, que fue la última vez que tocamos aquí en Monterrey. Y pues ya eso le hice, toco en el Pabellón M, ahora me toca en el Show Center el 2 de noviembre y son lugares de 4,000 personas. Pero pues que esperaban. Panda era algo gigante.
Sí, a lo mejor esto tiene un poco que ver con el negocio de la industria de la música, que creo que pudiera ser interesante a lo mejor para algunas personas. Y así como de manera muy, muy, muy resumida, en el mundo de un artista hay diferentes personajes que existen. Está el manager que administra la carrera, está el booker cuya función es vender fechas, que puede ser la misma persona que el manager o está en la misma oficina. Y luego hay otro personaje importante que es el promotor. El promotor no trabaja con o para el artista, sino es quien compra fechas del artista. Entonces, en cada ciudad puede haber uno o varios promotores que se encargan de organizar conciertos. Entonces, cuando tú compras una banda, dices, bueno, ¿cuánto me cuesta traer a tal banda? Vamos a decir, ¿cuánto me cuesta traer a Panda a tocar en la Ciudad de México? ¿No? Pues vamos a ponerle un precio, 1,000,000. Y ese precio se pone en función de los boletos que tú como booker, o sea, vendedor de esa fecha, crees que el promotor pueda vender a cierto precio. Entonces el promotor dice, ok, me cuesta 1,000,000 de pesos, necesito rentar un lugar, necesito encargarme de la producción, necesito hacer promoción.
Y para que salga tablas necesito vender 8,000 boletos.
A
tal precio.
A 400 pesos.
Entonces, ¿qué venue o qué recinto me puede dar un aforo de 15,000 personas? ¿Para qué? Pues porque si mi punto de equilibrio son 8,000, pues quiero sacarle
un 20% de utilidad.
O más, o lo, sí. Lo que se pueda. Entonces, pues de 8,000 a 12,000 yo creo que es una buena utilidad.
Sí.
Entonces, pues te vas y buscas un venue de 12,000.
Entonces te cuesta a lo mejor en total 2,500,000. Y luego ya esperas vender 3,000,000 en boletos, por decir. Y quedarte con 500,000 pesos, porque no es que cada vez que organizas un concierto te vas a ganar 500,000 pesos. A veces pierdes 500,000 pesos, a veces ganas 100, a veces pierdes 100. Pero para el ejemplo nada más. Entonces llega un artista nuevo, en este caso José Madero.
Y yo no cobro lo que cobra Panda, ni cerquita.
No, porque no vendes la cantidad de boletos.
Ajá.
Como solista.
Ajá.
Como vendía Panda en su momento.
Es correcto.
Entonces dices, ok, ¿cuántos boletos de Pepe puedo yo vender en la Ciudad de México? No, pues a lo mejor puedo vender 3,000 a 400 pesos o 350 o 500 pesos. Entonces, como booker, entonces tengo que poner el precio al show en función del potencial de venta de boletos para que el promotor pueda hacer negocio con esa fecha.
Así es. Y esos precios que ponen a la venta al público no los pone el artista. Porque a veces a mí se me reclama que en X show los boletos están muy caros.
Uh-huh.
Yo no pongo ese precio. O sea, yo no puedo poner condiciones de que, oye, ¿sabes qué? Vendo mi show, cuesta tanto, pero el boleto no puede ser más caro de 300 pesos. Pues no es mi... O sea, yo no tengo esa opción.
Y ese ejemplo lo quise dar porque creo que sirve mucho para entender el... Sobre todo para bandas nuevas, que a mí me toca trabajar con algunas bandas nuevas que dicen de repente, deberíamos cobrar más. O sea, deberíamos vender el show en, no sé, 20,000 pesos, por decir un número, más gastos. Y cuando se dice más gastos, es que el promotor, además de pagar 20,000 pesos a la banda, también paga vuelos,
viáticos
y demás. Entonces, a lo mejor le termina costando 40,000. Y yo he hecho ese ejercicio varias veces con bandas para decir, fíjate cuántos boletos el promotor tiene que vender y a qué precio para recuperar la inversión. Si es que tú quieres cobrar 20,000 pesos, ¿tú crees que puedes vender 600 boletos en Puebla, por ejemplo? Y si la respuesta es no, entonces no puedes cobrar 20,000 pesos. Sí, por eso cuando tú te lanzas como solista, tocas o tocabas en recintos más chicos que los recintos de Panda.
Sigo tocando en recintos más chicos.
Sí.
Y para llegar a tocar en los recintos que tocaba Panda comúnmente, pues me falta un largo camino hacia arriba.
Uh-huh.
Y si no llego a ese punto, no pasa nada. Estoy tranquilo, estoy en paz.
Pues entonces, qué pendejo, deberías haberte quedado con Panda para poder ganar más dinero.
Maldito dinero. Andreas, ¿ha sido difícil emprender en México y crees que hubieras hecho lo mismo en Suecia?
Es algo que he pensado muchas veces y mi conclusión es que no, porque no hubiera conocido a la gente, o sea, la misma gente en Suecia que he conocido aquí. No se me hubieran presentado las mismas oportunidades. Sí ha sido difícil, pero he tenido la gran fortuna de conocer a gente con la cual he podido emprender. Pero la pregunta es buena, no tanto por lo de difícil o fácil. Siempre es difícil emprender. Pero está interesante eso del momento sliding doors, de que si en Suecia hubiera hecho lo mismo, y estoy seguro que no, porque las circunstancias hubieran sido totalmente distintas.
A mí siempre que sale el tema algo del podcast, así con amigos o gente que no me conoce tanto.
Uh-huh.
Y de hecho hace relativamente poco una persona fue que me dijo que, oye, y ese amigo tuyo con el que haces el podcast, ¿de dónde es eso? ¿Por qué habla tan raro? Y yo, no, es sueco. De que, y vive aquí. Y yo, sí. Y siempre la pregunta es, ¿y qué chingados hace aquí?
Sí.
¿Cómo que?
Sí, 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 me han preguntado eso varias veces. Y como he dicho muchas veces, yo llegué aquí y me gustó mucho. Ayer hablé con mi mamá. Mi mamá había regresado de Eslovenia. Se fue unos cuantos días a Eslovenia, a algo de trabajo. Y regresó y me dijo, me sentí tan en casa en Eslovenia. Como que ella nunca se ha sentido muy en casa en Suecia, con los suecos, con la cultura. Siendo que ella nació en Polonia, aunque llegó a Suecia muy chica, pero en un contexto con su mamá y con su abuela, con una cultura diferente. Y se identificó mucho más con la cultura en Eslovenia. Yo, por alguna razón, logré identificarme con muchas cosas aquí en México. A veces no es dónde estás, sino con quién estás. Y yo creo que eso me ha influido, o eso ha influido mucho, el por qué me he sentido tan a gusto aquí en México.
Ok.
Pepe, eres un romántico empedernido, simplemente no lo demuestras porque te quita el estilo.
digamos que el ser romántico empedernido o no, eso es exclusivamente de mi vida privada, la cual trato de mantener alejada de mi vida pública. Entonces, si la gente que me sigue no detecta eso en mí, pues es porque simplemente no enseño esa parte de mí. ¿Por qué? Porque pues le tengo mucho celo a mi vida privada. O sea, no quiero compartirla porque pues es mía. Y simplemente mía. Lo que de repente comparto en cosas, por ejemplo, en historia de canciones o en las propias canciones.
O aquí.
Pero son cosas que no creo. Son detalles de los cuales no les tengo celo. ¿Qué es tener celo? No es que sea una persona celosa ni nada, sino que no me importa compartir. No las quiero exclusivamente para mí. Eso es cuando hablo de celar.
Sí.
Pero ya en cuestión sentimental, en cuestión familiar, en cuestión, no sé, de amistades o de lo que hago en mi día a día, o a los lugares que voy, que frecuento, la gente con la que salgo, etcétera, etcétera. Mis actividades privadas sí les tengo mucho celo porque pues es lo único que tengo. O sea, es mío. Entonces, ya el hablarse, si ser romántico o ser, como dicen, mandilón, que no son la misma cosa, pero pues es como que son primas.
Sí.
Pues eso yo me lo guardo para mí.
¿Está bien?
Andreas, ¿puedes diferir en la opinión de una persona sin llegar a defender tu postura por preferir mantener el ambiente pacífico?
Sí, me pasa. Digo, es que no sé si esa es pregunta o como un prejuicio. Creo que es como un prejuicio, pero...
Sí, eso es como un prejuicio.
Sí. Sí tengo ese. Es el lado de mí. Prefiero tratar de llegar a un consenso, que es muy sueco eso. Es una característica...
Pues aquí en México se le conoce como ser culo.
Es eso.
O sea, ¿tienes miedo de defender tu postura?
No tengo miedo en defender, pero puedo llegar a ser quizá fácil de convencer. O sea, puedo ver tu lado.
Ah, yo podría ver el lado, pero pues si no me convence, yo voy a defender mi punto.
No, es que nunca...
Y digo, obviamente de manera pacífica. Pero pues, digo, no me convences, perdón, güey. O sea...
Y eso es algo que a veces sí tengo que trabajar en eso. Y ser... No tan fácil de convencer, pero es un buen prejuicio.
Pero dices tú que es muy sueco.
Sí, es que una característica del sueco es siempre buscar el consenso.
O sea, si alguien en, no sé, en Kenia, es igual, le van a decir, oye, pues como que traes onda sueca.
¿Cuál quieren y cuál presienten que sea el futuro para el podcast?
¿Cuál quiero? Pues...
¿O cuál presientes? No sé si para el podcast como medio o si este podcast.
Pues yo creo que este podcast. Presiento que vamos a seguir igual. Hemos crecido en escuchas. Quiero pensar.
Yo también quiero pensar que sí.
No, a ver, pues tú tienes los datos, pues, duros.
Sí, yo no entiendo mucho la estadística que se nos presenta. Sí, a veces más, a veces menos. Sé que hay muchos nuevos, pero también creo que
hemos
hemos perdido gente.
Yo, digo, estamos bien.
Sí.
Yo creo que vamos a seguir así en ascendencia lenta. Ese es mi presentimiento. Okay. Y lo que quiero, no quiero dinero.
Yo sí quiero dinero.
No quiero, quiero remuneración por hacer esto porque siento que no me lo merecería, porque no hago nada.
Pues... Estás generando un contenido que quiere escuchar.
Pero es contenido que se me ocurre en este momento.
Sí.
O sea, no estudié para venir a hablar. Entonces, siento que no me lo merezco. Un tipo de síndrome del impostor, ¿haz de cuenta?
Sí.
Pero...
Fíjate que alguien más preguntó sobre eso. ¿Podemos regresar? Síguele y a lo mejor entramos al síndrome del impostor porque es interesante ese tema.
Ok. O sea, sentiría que no estaría mereciéndome esa remuneración, pero quisiera seguir creciendo y ser el podcast número uno y ser como pionero, ser como pionero del movimiento del podcast. Deja tú en México, en Latinoamérica, como que pues empezamos este podcast cuando no había podcasts. Cuando ya hemos repetido esto muchas veces, pero lo único que había eran programas de radio reciclados hacia el podcastismo.
Sí, había pocos podcasts.
Entonces, pues
a diferencia de que
digo,
ahora.
No estamos diciendo que éramos los dos únicos, pero había muy pocos. Y pues quisiera ser como, digamos, considerado uno de los pioneros y uno de los podcasts más importantes en español.
Está bien. Yo sí quiero lana y te voy a decir por qué.
Me gustó la honestidad.
Sí, pero el viernes me tocó pagarte la cena que perdí, al parecer, en el podcast pasado.
Pero no costó $1,000.
No costó $1,000. Me salió bastante más barato. Y ahí en algún momento me dijiste, oye, entonces ¿cuándo vamos a Suecia? Y te dije que yo tengo la ilusión de algún día poder ir. Inclusive me gustaría poder invitar a mis amigos cercanos de aquí, que tanto aprecio, llevarlos a Suecia y enseñarles mi ciudad natal y pasar unos cuantos días ahí. Para eso sirve el dinero. Entonces, por eso digo que a mí me gustaría que el podcast pudiera generar dinero y eso sería mi fondo para poder hacer ese tipo de cosas.
Bueno, ya sé. Vamos a tratar de agarrar un patrocinio y que se vaya como que a la cuenta de irnos a Suecia.
Ándale.
Que no sea para irnos a comprar zapatos, ni guitarras, ni cosas materiales en sí, sino para irnos a Suecia.
Sí.
Podemos grabar un episodio allá. Este episodio es gracias a ustedes, amigos.
Sí.
Les platicamos de las grandes vistas que tiene el país nórdico escandinavo.
Estatuas y demás.
Estatuas, monumentos.
Está muy bien. Eso estaría muy bien. Pero regresando a lo del síndrome de impostor, que alguien más mencionó algo de eso en los prejuicios o en las preguntas. El síndrome de impostor es, ya básicamente lo describiste, es alguien que siente que me van a descubrir, que no merezco la fama que tengo. Se dirigía a ti.
Pero es como algo psicológico.
Sí, o sea,
es algo, algo que está relacionado con la baja autoestima.
Sí.
O con la inseguridad en uno mismo. Que a mí me pasa. Por ejemplo, siempre cuando voy a sacar un disco nuevo o voy a sacar un sencillo que la gente no ha escuchado, siento que no está bueno. Y de hecho estoy ahorita en ese momento, porque pues en los próximos meses va a salir mi disco. En una semana sale el primer sencillo de mi disco y estoy nervioso. Estoy realmente pensando, híjole, creo que no está buena o como creo que no está bueno el disco.
Pero es curioso porque en cuanto al sencillo que va a salir, has recibido mucha retroalimentación muy positiva, pero aún así no te lo crees.
No, eso es parte de la enfermedad.
Ajá, exacto.
O sea, a eso me refiero yo con síndrome del impostor. Por ejemplo, hace rato que te dije, no me siento merecedero de algún tipo de remuneración por este podcast porque no hago nada. Y créeme, lo tengo muy claro esto. Tú me podrías decir, oye, nos escucha X número de personas que pues probablemente estén aquí por ti, porque son fans tuyos. Me podrías decir, oye, lo que dices pues es de interés, tiene sentido, está un poco, digamos,
divertido.
Entonces pues eso es lo que tú traes. Si fueras una persona aburrida o de hueva, probablemente nadie nos escucharía. Estoy suponiendo, ¿no? Entonces tú dices, sí es remunerable. O sea, sí merece remuneración por lo que haces. Pero yo, cuando entra en esa inseguridad o esa baja autoestima, entra el síndrome del impostor. Es el de que no, pues siento que no me lo merezco. Siento que soy un X, que soy nadie. Igual con los conciertos. Oye, imagínate, voy a tocar en el Show Center Complex, que caben no sé cuántos, 5,000 personas. Digo, ¿quién chingados va a querer venir a verme? Es el síndrome del impostor.
Sí. Y yo puedo tener eso y puedo tener lo total opuesto. O sea, yo puedo sentir ¿cuándo me van a cachar o cuándo me van a descubrir?
¿Descubrir qué?
Que yo no sé nada. Bueno, no hablando del podcast, sino hablando en general de que, no sé, voy a abrir una preparatoria y un día puedo decir, a ver si no me descubren, que no nos descubran. Y al otro día puedo pensar, es que no hay nadie mejor para hacer lo que estamos haciendo. Entonces, a veces vas jugando con esos dos sentimientos y depende mucho con qué estado de ánimo te despiertas ese día.
A mí me pasa, por ejemplo, ahora con el disco que va a salir y que se acerca la fecha y me empiezo a poner más nervioso. Lo chistoso es cuando yo compongo algo y si acabo grabando esa canción es porque sé que es buena, ¿no? ¿Mm? Entonces, grabo, no sé, tantas canciones, si una canción acaba en el disco, decidí meterla al disco es porque decidí que es buena, uh-huh, que merece que el público la escuche.
Y llevas un tiempo con
entonces
esa canción.
Llevo un tiempo, entonces ese es el problema, el tiempo que hay entre desde que la compuse hasta que salga. Uh-huh. Ya la digerí, ya la mastiqué, ya la los ácidos gástricos ya la deshicieron, ya fui al baño, ya la defequé y todo, y eso 5 veces, y ahí es donde empieza el problema. O sea, es que no está buena. Y empiezo yo a hacerme esas ideas porque, te digo, entra pues el monstruito de la baja autoestima de que está bien pinche tu canción. Se me pone un monstruito aquí en el hombro, ¿no? La gente la va a odiar, eres un pendejo. Deja de hacer canciones ya. Entonces, puta madre, que no salga. No, no, no. Y se empieza a acercar el día y empiezo a sentir más ansiedad de que, puta madre, a ver, todavía puedo parar esto. Todavía puedo frenar el lanzamiento y hablo a la disquera. No, pues ya, güey, ya va a salir, ya no podemos hacer, no lo podemos frenar. No, pero es que no le va a gustar a la gente y van a decir que soy una nalga. Y de repente sale y la gente, o mi gente, o sea, mis fans, empiezan a decir, te la mamaste, está muy cabrona. Y en ese instante, ¡prum!, desaparece el tal síndrome.
Claro.
Desaparece en ese instante. Uh-huh. Y me pasó con El Noche, me pasó con Alba, me pasó con Final Ruin, con Padre Nuestro, inclusive.
Es como el hipocondriaco. Y que yo sufría, leve yo creo, pero sufría de eso hace, ¿cuánto fue? Casi 20 años ya. Y empecé yo con la idea de que tenía alguna enfermedad. Me dolía algo y entonces, y siempre lo peor, ¿no? Pues ha de ser cáncer y ya valió madres y mal, mal, mal. Iba con el doctor y el doctor me decía, no, no tienes nada. ¡Pum! Ya, ya no pensaba más en eso. Inmediatamente se me quitaba la preocupación.
Entonces mis fans son mis doctores. Me debería empezar a tratar esta enfermedad o este síndrome, porque si es algo que me, pues si me quita mucho tiempo.
¿Sí?
Me causa mucho estrés.
Créetela.
No, pero es que me la creo cuando ya sale y veo el resultado.
Sí. A lo mejor así va a ser siempre.
Así va a ser siempre.
Aquí va otra cosa dirigida a los dos, creo. ¿Qué cosas no toleran? No creo, es dirigida a los dos. ¿Qué cosas no toleran o no son capaces de perdonar? Yo soy capaz, creo, de perdonar muchas cosas, pero para mí es muy importante la lealtad. Pero pasó algo hace no tanto que, y no con alguien cercano mío, sino en una relación de negocio, pasó algo donde se rompió esa confianza, esa lealtad. Pero también masticándolo, pensándolo, entendí que es como que también parte del mundo del negocio y a veces no puedes ser tan naive. Naive es en... ¿Cómo es en español? Naive. ¿Naive?
Pendejo.
Pendejo. Pensar que todo siempre va a funcionar bien y que nadie te va a hacer el feo y que nadie te va a querer engañar, etc. Entonces es también un proceso donde te das cuenta y a veces tienes que lidiar con eso. Pero sí me cuesta perdonar si alguien ha tratado de apuñalarme en la espalda.
Yo podría perdonar todo siempre y cuando yo encuentre sinceridad en la disculpa. O sea, podría perdonar todo. El problema, y aquí es donde yo no mando, es que si eso por lo cual me están pidiendo disculpas rompe un tipo de confianza entre nosotros dos personas, yo ya no mando ahí. O sea, se rompe una confianza que digo, ok, te perdono, pero pues es difícil que yo pueda confiar en ti.
Sí.
Y ya no es decisión mía. Es, pues ya es algo muy de adentro. Sí podría perdonar todo, pero pues ya lo que pase después en mi interior no sabría decirte. Sí.
Y cosas que no tolero, pero que tengo que tolerar, pero que me cuesta mucho, es la gente que dice una cosa y hace otra. Eso para mí es muy... Sí, me batallo mucho. O sea, que quedan formalmente en algo y luego simplemente les vale. O no cumplen. Eso para mí es...
Sí, para mí también puede ser eso. Impuntualidad. Pero no impuntualidad de 10 minutos, no. Impuntualidad de 45 minutos. Mm. Y luego que llegan y...
Como si nada.
Como si nada. Es, para mí es una falta de respeto.
Sí, sí lo es. Ahí vienen varias cosas aquí que se dirigen a los dos. Esta está a lo mejor difícil, pero podemos intentar. ¿Cuál es su filosofía de vida?
Pues es que esa pregunta invita a respuestas muy clichés.
Sí, pero y, no menos ciertas. Y,
sí, yo sé. No, yo nunca he dicho que los clichés son mentira. Uh-huh. Al contrario, los clichés son clichés por algo.
Sí.
Pero... No quiero sonar muy básico, pero pues voy a tener que sonar básico. Mi filosofía de vida actualmente es, estoy viviendo un día a la vez.
Mm.
Trato de no emocionarme por planes que faltan mucho, o por cosas que planeé y que faltan mucho, o ni decir, sí, en no sé cuántos años, cuando yo ya esté X, o sea, trato de no ver la vida así. Estoy viviendo al día.
¿Mm?
O sea, emocionalmente, filosóficamente, estoy viviendo al día. Y la verdad, mi filosofía de vida también puede estar basada en que me dedico a lo que más amo hacer,
¿Mm?
Que es la música. Y es lo que realmente me hace feliz. Entonces creo que no valdría la pena una vida donde estás haciendo algo que no te gusta.
Sí.
Porque pues es tu actividad diaria. Es a lo que te dedicas. No puedes odiar o no puede no gustarte a lo que te dedicas, porque si no, en verdad serías muy miserable.
Sí.
Pero eso es, y soné básico, pero pues...
Sí, pero pues es muy, sí, básico, pero muy cierto. Yo tengo una filosofía similar. Agregaría que... Y también voy a sonar muy cliché seguramente, pero para mí es muy importante sentir que estoy contribuyendo con algo positivo. O sea a través de las cosas que hago, o sea, mis proyectos de trabajo, que para los usuarios sea algo que agrega un valor importante a su vida. Por eso la educación para mí es muy importante. Y también con las personas con las que interactúo, sean amigos o sean personas que trabajan conmigo. Para mí es muy importante sentir que lo que yo hago tenga un impacto positivo para esas personas. No sé si eso es filosofía de vida, pero...
Pues me hiciste sonar un poco egoísta.
No.
Pero sí. O sea, ahorita estoy en un punto en mi vida donde estoy trabajando 100% en mí. O sea, donde todo lo que hago lo estoy haciendo 100% para mí. ¿Por qué? Porque yo necesito ahorita estar en ese punto. Por X o Y razones, yo necesito estar en ese punto. Entonces, pues sí, o sea, ahorita estoy viviendo una vida muy egoísta.
Pero para usar otro cliché, a lo mejor tú necesitas primero construir tu casa antes de empezar a construir casas para los demás.
Uh-huh.
Yo siento que mi casa está más o menos bien construida.
Exactamente.
Muy bien.
Estoy construyendo mi casa. Andreas, haces un buen manejo del podcast. ¿Te ha llegado alguna oferta para trabajar en radio o televisión?
No. Y me sorprende mucho.
Qué gente tonta. Que no te ha hablado.
Que no me han hablado. Bueno, sí. No, no me ha llegado nunca.
¿De qué manera han cambiado sus vidas desde que inició el podcast?
Pues son varias cosas. Uno, he ganado un amigo nuevo. Esa es una, que creo que es la cosa más importante. Pero también, en mi caso, que a lo mejor a diferencia de ti, porque tenías un público antes, un público a lo mejor diferente, pero ha cambiado en el sentido que de repente hay gente que me reconoce, recibo mensajes, hay más interacción en mis redes sociales y sí, eso es algo que ha cambiado en mi vida, cosa que no existía antes. No sé si es importante o no. Yo creo que por eso dije, lo más importante es que pues tuve la oportunidad de conocerte, o he tenido la oportunidad de conocerte a ti, y estoy haciendo algo que me divierte mucho. Es un muy buen hobby.
Pues la primera también para mí. Conocí a un muy buen amigo. Y fuera de eso, creo que no. O sea, tengo algo que hacer los lunes por mediodía. Cuando antes no. Entonces, y ya me puedo levantar un poco el cuello cuando la gente habla de podcast.
Sí. Sí, vas.
Y sí, fíjate que sí me da orgullo, ¿eh?
Está bien.
Pues sí, tengo mi podcast y mi podcast está chingón y es de los más cabrones. ¿Qué onda? ¿El tuyo cómo es? ¿Cuánta gente escucha, eh?
Así le picas a tu hermano.
No, mi hermano.
Está bien.
Mi hermano es cabrón.
Pepe, ¿cuál ha sido el reto más grande en tu carrera musical?
El cambio a ser solista, sin duda. Mm. ¿Por qué? Porque el haber sido parte de una banda como lo fue Panda y luego continuar tu camino por uno distinto, totalmente ajeno a, pues es como, no sé, como lo que le pasó a Rocky en Rocky 5, que perdió todo su dinero y toda su casa y todo. Digo, eso es más cuestión material, ¿no? Uh-huh. Y de repente se tuvo que ir a vivir a una casita en las partes más fregadas de Filadelfia. Como que él sintió el cambio así de esa manera. Pues yo de una manera así, no en lo material, sino en lo más en, digamos, en el estilo de carrera. Ha sido el reto más grande. También se empezó de una manera muy negativa el proceso de mi carrera solista. Entonces he estado remando contra corriente y estoy tratando de ahí de hacer mi mejor trabajo. Y pues ahí la llevo. Creo uh-huh. que ahí la llevo. Pero sí, o sea, totalmente distinto. Es un camino muy sinuoso y muy oscuro, pero poco a poco.
¿Tú sientes que con lo de Panda formas parte o has contribuido a, no sé cómo formular la pregunta, pero que eres parte del legado del rock mexicano?
No sé, creo que no.
¿No?
Creo que no, porque yo no decido eso. Y creo que desafortunadamente los fans tampoco. Creo que el legado del rock mexicano lo deciden, o el legado de algo lo decide, como que, no sé, como una figura abstracta que está formada tanto por el mismo gremio, por gente que se dedica al entretenimiento, no sé si existan todavía los críticos o los medios de comunicación. Todo eso son lo que hacen este ser abstracto, que es el que decide sobre legados. Y creo que Panda, de mala manera, no está en eso. O sea, siento que vivimos más en los corazones de los fans que en el legado del rock mexicano.
Ok. Este también va para ti. ¿Zlatan a Rayados o que descienda Tigres?
Que descienda Tigres.
¿Sí?
Sí, Zlatan tiene mi edad. ¿Cuántos años buenos le han de quedar? ¿Uno?
Sí, a lo mejor.
Una disculpa a todos mis fans Tigres. Andreas, te gusta tener las cosas bajo control, pero te fascina tener a Pepe como compañero de podcast, aunque rompa el orden que planeas para los episodios. Esto creo que es un prejuicio, ¿no?
Sí.
Ok.
Pero también es un buen prejuicio. Sí me gusta mucho tener las cosas bajo control.
¿Y yo llego a poner caos?
A veces, pero aprecio
¿Soy
mucho.
¿Soy un agente del caos?
Es que me ha pasado, voy a confesar algo, que me ha pasado en episodios donde a lo mejor llego con una idea muy clara, e inclusive tomando en cuenta tu interacción. Yo puedo imaginarme aquí, Pepe, la interacción más o menos va a ser así. Y luego no sale exactamente como yo quería. Y en lugar de decir, pues es que salió muy bien, pero no salió como yo tenía planeado antes. Que eso es una pendejada mía. Pero eso es el problema cuando quieres tener las cosas bajo control, porque que no puedes tener las cosas bajo control. Y muchas veces tienes que soltar eso y simplemente ir con go with the flow. Ir con el flujo.
El flujo del agua.
Ajá. Ir con el corriente.
Entonces me consideraré un agente del caos.
Pepe, ¿cuál consideras la época más feliz en tu vida?
Ay, güey. Pues, la semana pasada que tocamos el tema una vez más de la nostalgia que nos trae, por ejemplo, ver cosas como Stranger Things. Mm. Pues hicimos como un análisis sobre cuando te acuerdas sobre cosas de tu niñez o de tu infancia. Y que es como esa nostalgia es como un greatest hits de los mejores momentos. Pero en verdad desechas los malos como un tipo de mecanismo de defensa de la memoria. Teniendo eso en cuenta, yo creo que pues mi época más feliz pues era cuando yo era niño. Pero al mismo tiempo no considero que haya tenido una infancia feliz. ¿Sí entiendes ahí la paradoja extraña? Y lo dije el episodio pasado, pues digo, mi niñez estuvo dura por el divorcio de mis papás, por la incertidumbre, por la, no sé, yo tenía que cuidar a mi hermano y yo teniendo, no sé, 5, 6, 7 años, pues es una carga muy pesada que le pones a un niño. Y al mismo tiempo, de las memorias que más aprecio y que más añoro es cuando nos íbamos mi hermano, mi papá y yo de viaje y no hacíamos gran cosa. O sea, nos íbamos, no sé, a la playa y íbamos a la playa con mi papá, a la alberca, nos llevaba al cine, nos compraba algún juguete, veíamos la tele con él o nos íbamos a los go-karts o a las motos y digo, wow, o sea, me llena como que de, pues es que es de nostalgia. Me llena de felicidad de esas memorias, pero sé que en el fondo no estábamos bien por ese escenario. Pero al tener esas memorias o al pensar en esas memorias, sí digo, pues mi infancia, pero al mismo tiempo no. Entonces no sabría decirte.
Está bien. ¿Qué prejuicios tenían ustedes el uno del otro en ese periodo en que no se conocían tan bien? Y los comprobaron. Sí, no, nada más eso.
¿Tú?
Estoy pensando si en esta pregunta es qué impresiones, a lo mejor prejuicios. Yo no sé si tenía prejuicios. Yo, bueno, sí tenía prejuicios. Porque sí sabía de ti. Digo, había escuchado de ti porque por ser una persona pública. Y había escuchado pues las cosas que en general anda por ahí, ¿no? Pues es un vato muy mamón y es un vato difícil, complicado. Pero también recuerdo que cuando nos conocimos la primera vez y que nos vimos en ese café para hacer la entrevista para Habitat, tampoco fue algo que influyó. O sea, sí me habían dicho esas cosas, había escuchado esas cosas, pero no fue algo que influyó. Y más bien me quedé después de esa entrevista o durante esa entrevista con una persona con muchas ganas de interactuar. A diferencia de otros que yo había entrevistado antes, sobre los cuales no tenía yo ningún tipo de prejuicio. Pero bueno, cambiando prejuicio por impresión, muy al inicio, no, yo creo que durante varios episodios, te tenía un poco como un enigma. O sea, un poco difícil de interpretar.
De descifrar.
Sí. Y ya como que me fui haciendo la idea que no sabes exactamente qué es lo que va a pasar, pero eso ya se vuelve el... como que lo ¿cómo se dice?
Lo interesante.
Sí, pero eso es, ya sabes que es así. Ya sabes que no sabes exactamente por dónde va a venir. O sea, no tiene nada que ver con que no se pueda confiar. Al contrario, yo te confío mucho, pero que me puede llegar a sorprender. Pero ya sé que es así. No sé si me estoy explicando.
O sea, aceptaste mi rareza.
Ajá.
Bueno, a diferencia de ti, yo no sabía quién eras. Me habla Mario Villagaray y me dice, oye, un amigo que hace un podcast y entrevista a gente creativa, te quiere entrevistar. ¿Qué onda? Digo, ¿quién es tu amigo? No, pues András Östberg, un sueco que vive aquí en México, y yo no tenía idea. Pero me manda como que la liga a tu podcast Habitat. Y me meto y veo que pues has entrevistado a mucho, digamos, mucho caca grande del rock. Entonces mi único prejuicio que pude haber tenido es de que de ser como un snob de la música. Como un... ¿Cuál es la palabra snob?
Sí, no sé.
Soy muy elitista.
Ajá.
O sea, como que... De que esto es musicalmente muy elitista. Entonces como que siento que me va a tratar de manera... No despectiva, pero de manera como... Pues a ver qué dice este güey. Pero no. O sea, el momento que ya te conocí y empezamos a tener la entrevista cambió totalmente. Pero no es prejuicio, era como una idea errónea.
Sí.
Ya.
Ok. ¿Cuál creen es la mejor manera de lanzarse como músico independiente?
Pues tú a eso te dedicas, ¿no?
Híjole. Yo creo que... Bueno, uno, cualquier persona que quiere lanzar algo, si ahorita, por ejemplo, estás trabajando y quieres lanzar un negocio, aguanta en tu trabajo lo más que puedas antes de dar el brinco, porque en el momento de dar el brinco vas a tener que sufrir un tiempo sin ingresos, seguramente. Entonces, si tienes ya algo que te está generando ingresos, pues trata de mantener eso lo más que puedas hasta que tu negocio ya demanda tanto tiempo de ti que no puedes tener otro trabajo. En cuanto a la música y en cuanto a los estudios, porque eso es algo que también preguntan, si me interesa la música y si quiero lanzarme como artista, ¿debería de estudiar música? Pues no necesariamente, porque una carrera no te va a hacer necesariamente mejor compositor, mejor cantante, mejor lyricista.
No te va a hacer tener una mejor conexión con el público.
No, y eso es algo que es muy importante de desarrollar. Es tu craft, ¿cuál es? Tu labor, tu trabajo como lyricista, como compositor, de poderte presentar en vivo. Y también todas las herramientas que hoy en día necesitas como artista independiente. Tienes que saberte vender, tienes que saber administrar, tienes que saber cobrar, tienes que saber coordinar, hacer logística. Son muchas cosas que como independiente necesitas saber, que también una educación o estudios te puedan dar mientras vas perfeccionando tu acto musical. Pero por más vueltas que he tratado de dar a este tema, yo creo que es componer, grabar, hacer música, poner música ya a que la gente lo pueda escuchar. Ahora, porque está en Spotify o en plataformas, no quiere decir que alguien lo vaya a escuchar. También tienes que hacerle llegar a la gente la música y tienes que estar tocando mucho para que la gente te pueda conocer. Y ahí es donde influye mucho la calidad de tu show en vivo. Entonces, yo creo que como cualquier cosa que quieres lanzar, es trabajar mucho y ser muy insistente y persistente.
Y perseverante,
sí.
Y yo creo que esto es menos profundo, pero creo que tienes que estar en una buena edad.
Sí.
No sé si me explico.
Sí, yo sí.
O sea, a mí me ha tocado que llega gente que tiene 32 años y me pregunta, oye, es que estoy formando una banda, ¿me puedes dar algunos tips? Y yo, pues güey, hubieras llegado 12 años antes.
Sí.
Porque ya tan grande empezar es difícil por muchas razones. Razones que, pues probablemente ya te veas viejo. Probablemente tienes un trabajo que va a ser mucho más importante que este. Imagínate que te pueda llegar a ir bien. pues si tienes 32 o si tienes 30, pues ¿cuándo te va a empezar a ir bien? ¿Cuando tengas 37? Pues, o sea, ya es muy viejo. Entonces, si tú eres la persona que mandó esta pregunta, si tienes 20 años, estás a muy buena edad.
Ahora, no quiere decir que no puedas.
Pero es lo recomendado.
Sí.
Digo, sonó un poco más vacío mi comentario, pero creo que es importante.
No, yo también lo he pensado. Y sí, son muchas las cosas que influyen. Y ha cambiado también mucho. Ahorita pensamos nosotros en las bandas con las que yo he trabajado. Y su género es totalmente fuera de moda, que también es otra cosa. O sea, si tú quieres lanzar una banda de rock, pues llegaste también 15, 20 años tarde a lo mejor. No quiere decir que no pueda funcionar, pero la escena hoy en día, lo que se escucha...
Tienes que ofrecer algo que nadie más ofrece. Tienes que darle un twist personal y que ofrezca eso que nadie más hace.
Muy bien.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com.
¿Rasurado, trimeado, o mejor no te metas ahí?
Cambio de pregunta. ¿Qué pedo contigo?
Pepe, ¿cómo es el proceso creativo para escoger nombres para tus canciones?
No hay. Ok, sí hay, pero es un, digamos, un antiproceso. Trato de no nombrarlas lo que la letra me está gritando que sea el nombre. De repente no puedo evitarlo. De repente no viene al caso ponerle un nombre que sea raro en cuanto a la letra, porque también le rompe un poco el contexto, pero a veces es bueno, digo, para mí, salirme un poco de lo que ya me está dictando la letra. Y un gran número de mis canciones tienen nombre que no tiene nada que ver con la letra. Nomás como nombre tiene que sonar muy original, muy especial, memorable y pues así único. Es como un antiproceso.
Ligado a eso y ligado a tus canciones, ¿cuál consideras la mejor canción que has escrito?
Todavía no la hago.
Muy bien, buena respuesta.
Ya que muy seguido hacen comparaciones entre Suecia y México, estaría bueno que debatieran los motivos por los cuales México sigue siendo un país tercermundista y Suecia de primer mundo. ¿Hasta qué punto es responsabilidad de la gente y los gobiernos, etcétera?
Puedo dar una respuesta que creo que en algún momento platiqué de ese libro aquí, pero para no aburrir, lo voy a decir así como que muy resumido, porque se me hizo interesante. Es un libro que se llama The Nordic Secret, el secreto nórdico. Y estoy casi seguro que lo mencioné aquí. Y de ser así, pido una disculpa si ya lo escucharon antes. Pero Suecia era un país muy pobre en mediados del siglo XIX. Inclusive hubo mucha emigración, se dice, ¿no?
O sea, que la gente se va.
Sí, creo que el 20% de la población en algún momento fueron, muchos fueron a Estados Unidos y se instalaron ahí por Minnesota, por eso hay varias cosas suecas ahí por esos rumbos en Estados Unidos. Y al finales del siglo XIX empezaron a abrir, no nada más en Suecia, sino también en Dinamarca y Noruega, un tipo de escuelas que era de formación, no de formación académica, sino desarrollo personal. Y el autor del libro dice que gracias a estas escuelas, que fueron cientos de escuelas que se abrieron, lograron desarrollar a la gente, instalar responsabilidad en la gente, y por ende se logró una democratización del país o de los países y también una prosperidad económica. Ahora, Suecia también fue muy beneficiada por no haber participado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mientras Europa estaba en un desastre total en los 50, pues Suecia pudo aprovecharse y sus industrias crecieron mucho. Pero lo que alega el autor es que aquí la formación y el desarrollo personal tuvo mucho que ver con que la gente empezó a responsabilizarse, y la consecuencia de un pueblo responsable es que puedes confiar. Y si luego llevamos eso a México, y yo creo que un gran problema en México es que no confiamos. No confiamos uno al otro, no confiamos en las autoridades, porque no sentimos...
Pero no confiamos, si no confiamos es por algo.
Sí, porque no existe la responsabilidad. Sentimos que la gente no es responsable, sentimos que el gobierno no es responsable, que...
Es que no sentimos, hemos tenido experiencias,
bueno, sí,
que nos han forjado, sí, a, sí, desconfiar.
Sí. Entonces, eso es una de las cosas entonces que hace falta. Educación en general.
Es cultura y no cultura... No hablo de cultura como arte o de no tener herencia como país. Yo hablo más como de, sí, de educación, uh-huh, de trato a las personas. Porque aquí, cuando se dice cultura, que cuando yo digo que es por falta de cultura, hablo de cultura para con las personas. O sea, siempre aquí en México es la cultura de chingar al otro para tú sobresalir. Lo que nace al adjetivo de ser maquiavélico, uh-huh, es eso aquí. ¿Cómo me chingo a los demás? ¿Cómo paso por encima de los otros? ¿Cómo puedo yo sobresalir? A veces sí es que para tú poder sobresalir tienes que ser mejor que alguien más. Entonces entra ahí el tú causarle un estrago a alguien más para tú sobresalir arriba de él. Uh-huh. Entonces eso es lo que yo digo que es la falta de cultura.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y eso hace que siempre estás volteando a ver quién me viene a chingar, lo cual te quita energía, te quita tiempo y te quita tranquilidad de poder seguir trabajando y hacer lo tuyo. Por eso digo que la responsabilidad y la confianza van muy a la mano, y aparentemente es algo que se logró muy bien, según el autor de este libro, o los autores, porque son dos. Y ya, yo creo que eso es como, en resumen, respuesta a esa pregunta. Esto es un prejuicio, se me hace. Pepe, ¿te has vuelto una persona más abierta a cambiar tu opinión sobre algo gracias al podcast?
No sé, creo que no. Creo que es más cuestión de madurez o cuestión de digamos, tirar el orgullo un poco por la borda y decir, ¿sabes qué? Cuando estoy mal, nada más aceptar que estás mal. No, o sea, no tiene nada de malo aceptar que cometiste un error o que estabas equivocado sobre algo.
No, es signo de progreso y de madurez.
Y de sabiduría.
Uh-huh. Muy bien. A veces dicen cosas en inglés. ¿Por qué?
En mi caso es porque malamente el 99% de lo que leo es en inglés, tanto de libros como en artículos, y toda, digamos, toda la televisión que veo también es en inglés. Mm-hmm. Paso un tiempo considerable en Estados Unidos, lo cual pues, me orilla a tener que interactuar con la gente en inglés. Entonces se me quedan mucho los modismos, muchas frases, muchas palabras que a veces se me dificulta describir en español.
Mm-hmm.
Por ejemplo, eso que dijiste de naive, sé perfectamente que es naive, Y podría ser ahorita ya, si me pongo a pensar, puedo ser iluso, puede ser una buena palabra.
Ingenuo.
Ingenuo, iluso, puede ser naif, pero de buenas a primeras que te dije, sí. Pendejo. ¿Por qué? Porque como que hay ciertas palabras que no se me ocurre cómo decir con exactitud en español y estoy mal, estoy totalmente mal. Pues, para mí sí estoy mal, o sea, eso ya es personal mío.
Sí.
Pero pues siento que no mando en ese aspecto.
En mi caso es que, sí, sin que suene, bueno, que suene como suene, pero cuando hablas diferentes idiomas, puede ser que en algún momento te llega la palabra en otro idioma. Me puede llegar en sueco, pero también sé que va a caer en saco roto si aquí uso la palabra en sueco. Uh-huh. Entonces,
rotísimo.
Ajá, a lo mejor me llega también en inglés, entonces lo uso en inglés.
No, estoy totalmente de acuerdo. No de acuerdo porque no hay nadie que me lo ha dicho que esté mal, pero estoy totalmente consciente de que estoy mal. Y debería de, por ejemplo, y siempre lo digo y nunca lo cumplo, pero debería empezar a leer más cosas en español.
Sobre todo porque compones en español. Pepe, ¿en algún momento regrabarás canciones de Magnolia y los No Me Olvides?
No creo.
¿Qué era eso, tu primer grupo?
Era un proyecto que tenía. Era un poco, digamos, secretivo. Pero como que mi voz no se presta para hacer un proyecto secretivo. Uh-huh. Y retomé un par de canciones para la gira del Carmesí, pero no lo hice porque iba a grabar una nueva versión o porque iba a sacarla. Lo hice porque en verdad no tenía material para llenar un concierto como me gusta darlos, así un poco largos. Uh-huh. Tenía solamente un disco. Por eso metí dos canciones de Magnolia, pero no significa que vaya a grabarlos o que tenga algunos planes para esas canciones. No, esas canciones, se van a quedar ahí en la oscuridad toda la vida.
¿Era ese proyecto antes de Panda o durante?
Fue durante, pero en los primeritos años de Panda. Mm. O sea, fue como que una manera de hacer canciones de otro tipo, pero fue en los primeritos años o meses incluso de Panda. Andreas, bueno, estas preguntas son sobre mí, pero para ti.
Ajá.
¿Ok?
Está bien.
Andreas, ¿cómo crees que Pepe será como papá?
Yo creo o estoy convencido que serás un muy buen papá.
¿Pues qué clase de comentario sería lo contrario?
Sí, pero
¿qué persona merece que le digas o qué tiene que hacer esa persona para que le digas yo creo que tú vas a ser un muy mal papá?
Sí, pero voy a dar los argumentos también.
A ver.
Porque sé que eres una persona cariñosa. Sé que para ti, y eso lo saben también todos los que escuchan esto, tienes una relación muy íntima y muy presente con tu infancia. Y yo considero eso como algo muy importante para la relación con tus hijos. Obviamente tienes que saber balancear muy bien porque ya no eres un niño. Tú tienes que ser un adulto. Tú tienes que ser una autoridad en la relación con tus hijos porque a final de cuentas es el rol. Tú eres el educador, el formador. Pero entre más contacto puedas tú tener con tu niño interior, puedes crear un enlace o puedes hacer cosas más divertidas o no ser siempre esa persona muy seria, muy
no
adulta.
Ser como el papá alejado, pues.
Sí, y como tú tienes una relación muy íntima con esa época en tu vida, creo que eso te va a ayudar mucho en el momento de ser papá.
Ok, gracias. Si a Pepe le sobran guitarras, ¿qué le hace falta? Andreas, ¿qué te sobra y qué te hace falta?
¿Qué me sobra y qué me hace falta? ¿Qué me sobra? No creo que me sobre algo. ¿Qué me podría sobrar?
No sé, güey, pues te preguntaron a ti.
Sí, yo no sé si me sobra algo. Tengo todo lo que necesito. ¿Qué me hace falta en ese momento?
Llevar a tus amigos a Suecia.
Llevar a mis amigos a Suecia, sí. Y por ende, una lanilla. Uh-huh. Ok.
Manden feria, abrazos, ¿qué? A mí, ¿qué me hace falta? No sé. Como que cuidarme a mí mismo. Invertir en mí. Uh-huh. No hablo de dinero. Uh-huh. Hablo de amor propio. Uh-huh. Amor propio. Eso.
¿Sí?
Creo que sí.
Ok.
Sí, exactamente eso. Fíjate. Una pregunta de una persona anónima, porque no vengo, no tenemos aquí el nombre, me hizo abrir los ojos de qué me falta. Gracias, amigo anónimo.
¿Cuál es el libro favorito de cada uno? ¿Cuál de Stephen King es tu...?
No necesariamente tiene que ser Stephen King y no necesariamente tengo un libro favorito.
Eso de tener cosas...
Eso es muy difícil de tener.
Es como de cuando eras niño, a lo mejor tenías tu banda favorita, tu color favorito.
Sí, ahorita pues digo... Ahorita yo ya aprecio el encontrar un libro que me guste. Mm. Pero ponerlo en un nivel de que es mi libro favorito es muy difícil.
Yo tengo un par de libros que creo que inconscientemente me han formado mucho. Uno es Funky Business, que leí, no sé, hace 20 años. Es un libro sobre lo que venía en cuanto al mundo de los negocios para finales del siglo pasado, con el boom de internet y con muchas cosas, y nos inspiró mucho a empezar a emprender. Y también una de las biografías de Richard Branson, que también nos inspiró mucho. Entonces, creo que son dos libros que nos catapultó. Catapultó se oye como... Sí, a lo mejor no. Sino que nos dio
un empujón.
Un empujón. Una buena inspiración para empezar a hacer lo que íbamos haciendo. Por eso creo que los debería de considerar como mis libros favoritos.
Es una pregunta muy difícil.
Sí, es una pregunta difícil.
Que me voy a abstener de responder.
Pepe, ¿dejarías a México por amor, como lo hizo Andreas al dejar a Suecia?
Híjole, pues no sé, porque tendría que estar en esa situación. Y como no lo estoy y no lo he estado, lo veo difícil de contestar también. Entonces, no sé, no creo, fíjate. Mm-hmm. Y más porque pues aquí está toda mi vida, aquí está mi carrera.
Sí, para mí era un poco más fácil. Yo no... Digo, no que no haya dejado algo.
Pero no tenías nada formado.
No, dejé mi familia, dejé mis amigos, pero no dejé una carrera, no dejé un negocio propio, un trabajo. Uh-huh. Entonces, sí, era más fácil para mí lanzarme al desconocido.
Está muy complicado el que yo pueda llegar a tomar esa decisión, la veo muy complicado.
¿Una última? Ajá. Uh-huh. ¿Cuáles han sido las mejores experiencias o enseñanzas de hacer este podcast?
Pues experiencias no van más de juntarnos todos los lunes a grabarlo. O sea, no es como que hemos hecho una gira del podcast o no es como que hemos...
Pudiéramos hacer gira del podcast algún momento.
No es como que hemos roto la dinámica de que no, pues vamos a hacerlo en video, que estoy totalmente en contra de... Mm. Por ejemplo, esa vez que grabamos el anuncio ese, que desde un principio dije, pues esto no creo que nos vaya a ayudar. Y no creo que nos haya ayudado, la verdad.
Yo creo que a lo mejor sí, poco, algo.
Y o sea, ahí rompimos un poco la dinámica haciendo eso, que pues digo, no es algo que volvería a hacer. Uh-huh. Porque tampoco estamos comercializando esto. Entonces, sin experiencias... Pues digo, la experiencia más buena que he sacado aquí es pues conocerte más y como convertirnos en amigos. Uh-huh. Yo creo que ahí radica toda la mejor experiencia, ¿no?
Pero de enseñanzas sí hay. Yo tengo o aprendizajes más que enseñanzas. Aprendizajes es el cómo es preparar. Y también para leer sobre temas, llegar aquí, presentarlo, debatir. A veces que debatimos temas, llevarme otro punto de vista que luego al estarlo editando y escuchando otra vez lo que se dijo, puedo llegar a cambiar a lo mejor una opinión y de ahí te llevas algo, aprendes algo. En general, hasta ahorita ha sido pues una experiencia muy padre, con varios aprendizajes también, poder aprender de todos ustedes que escuchan cuando mandan información para ampliar temas. Pero yo creo que las experiencias más padres han sucedido fuera del podcast, pero gracias al podcast.
Así es. Lo cual nunca se grabarán.
Muy bien. Yo creo que son las preguntas y los prejuicios que vamos a alcanzar para este episodio.
No, muy poco prejuicio,
Sí, poco prejuicio, más preguntas, pero buenas preguntas. Muchas gracias a todos que se animaron a mandar sus preguntas y sus prejuicios. Lamentamos que no hayamos alcanzado contestar todo, pero el episodio ideal para un podcast es una hora, más o menos 10 minutos. Creo que este puede durar un poquito más, entonces hay una disculpa por esa duración adicional. Vamos a darle cierre a esta, la sexta temporada de Dos Nombres Comunes. Vamos a regresar con una séptima temporada. Todavía no sabemos cuándo. Esténse al pendiente de nuestras redes sociales, Dos Nombres Comunes, en Facebook, Instagram y en Twitter. Y en el Inter, si tienen preguntas, comentarios también, nos pueden hacer llegar eso en esas mismas redes o a través del mail podcast@dosnombrescomunes.com. A lo mejor deberíamos hacer como un, ¿cómo se llama? Crowdfunding. Para ese proyecto...
¿De ir a una socia?
Ajá.
Ok.
Y podemos hacer como que un... Prometer, no sé, no solamente un episodio. Puede haber inclusive a lo mejor un pequeño documental sobre esa aventura.
Ándale. Ayúdenos a cruzar el charco, por favor. Uh-huh. Manden dinero.
Que no sea en barco nada más.
No, en barco no, güey. Primera clase.
Bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos durante esta sexta temporada. Gracias a ti, Pepe.
Gracias a ti, gracias a ustedes por ponernos atención, por estar pendientes semana tras semana, por estar esperando siempre un nuevo episodio. Hasta la gente que nos critica por nuestras maneras de pensar, también gracias. Los queremos a todos por igual y esperamos a que estén ahí en unas cuantas semanas. Que tengan buenas vacaciones de Dos Nombres Comunes.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.